Estás entrando a Latitud Taurina. La actualidad de la fiesta brava para ti. Información, crónicas, entrevistas, editoriales, reportajes. El mundo del toro en un solo lugar para ti. Latitud Taurina de Latitud Megalópolis.
Llegamos a Latitud Taurina número 82. Hoy iremos a León, Aguascalientes y Tlaxcala con las crónicas de lo vivido en esas plazas. Con nosotros, el matador Manolo Mejía, que nos habla de la actividad taurina de la Feria del Caballo en Texcoco. Y nuestras gustadas secciones, Quinta de Tendido y 500 años de tauromaquia en México. Seguimos celebrando el 80 aniversario de la Plaza México. Sé parte de Latitud Taurina, número 82. Con ustedes, Carlos Yarza. Bienvenidos.
La Espuerta.
Hubo un tiempo en que querer ser torero no era un sueño romántico, sino una necesidad brutal. En los años 50, el aspirante a torero no llegaba a la plaza por vocación estética ni por la ilusión del aplauso fácil. Llegaba empujado por el hambre, por la miseria, por la falta de opciones. Lo retrató con crudeza: más cornadas da el hambre. La obra cumbre de Luis Espota, donde el toro no era el único peligro, la pobreza, el abandono y la desesperanza también embestían. Aquellos muchachos se jugaban la vida sin red, dormían donde podían, toreaban donde los dejaban y aceptaban cornadas físicas y del alma, como parte del camino. No había academias bien equipadas ni redes sociales que amplificaran un muletazo. Había valor seco, silencioso, muchas veces anónimo. El que triunfaba lo hacía a fuerza de aguante y sacrificio. El que no, desaparecía sin dejar rastro. Hoy, el aspirante a torero nace con un contexto muy distinto. Vive en una época más cómoda, más protegida, pero también más frágil. Se habla, y no sin razón, de una generación de cristal. Jóvenes con talento, sí, pero muchas veces con menor tolerancia al fracaso, al esfuerzo prolongado, al sacrificio sin recompensa inmediata. El toreo exige paciencia, constancia y una fortaleza interior que no siempre se cultiva en estos tiempos de inmediatez. A esto se suma un enemigo que los toreros de los años 50 no enfrentaron con la misma fuerza: la hostilidad social e institucional, los intentos de prohibición de la tauromaquia, el señalamiento constante, la criminalización del aficionado y del profesional. Han convertido el simple hecho de querer ser torero en un acto de resistencia cultural. Hoy, no solo hay que poder con el toro, hay que soportar la presión política, mediática y moral de quienes desean borrar la fiesta. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿en qué época es más difícil llegar a ser figura del toreo? Antes, el camino era más cruel en lo material: hambre, soledad, olvido. Hoy el camino es más complejo en lo simbólico: menos oportunidades, más obstáculos externos, menos plazas y más prejuicios. Ayer se luchaba contra la miseria, hoy se lucha contra el descrédito. Quizá nunca ha sido fácil ser torero, pero si algo queda claro es que en cualquier época solo llegan los que tienen algo que no se compra ni se enseña: un espíritu indomable. Porque ayer fue el hambre y hoy, paradójicamente, también.
Latitud Taurina.
¿Qué tal, amigos? Qué placer saludarles una vez más aquí en Latitud Taurina, que llega a su edición número 83. Y es como siempre un gusto y un placer el poderles saludar y el poderles servir. Soy su amigo Carlos Yarza y hoy tenemos aquí con ustedes Latitud Taurina. Antes que nada, agradecemos a nuestros patrocinadores, El Quinto Sol y a Latitud Megalópolis, gracias a quienes, pues usted puede escuchar este programa. Hoy tenemos, pues, información que se ha generado a lo largo de estos días allá en la provincia, donde hubo festejos muy interesantes, eclipsados, pues, por este acontecimiento que vivimos en nuestro país el pasado domingo y que lamentablemente, pues, viene a afectar a la actividad taurina. Pero bueno, lo más importante, sin lugar a duda, es la seguridad de la gente y, pues, como se dice, el horno no estaba para bollos y, pues, lo mejor era que en algunas zonas del país había que quedarse en casa, y así sucedió, y así se tenía que hacer por protección precisamente de nosotros mismos. Ojalá esta situación cambie pronto, que el horizonte se vuelva a despejar y que México, que sin lugar a dudas se lo merece, viva en paz. Creo que todos los mexicanos nos merecemos eso, porque somos un país más grande y más importante que realmente que lo que está viviendo hoy día. Y ojalá quienes están obligados a brindar esa paz lo hagan, y pronto, porque para eso están donde están. Pues muy bien, vámonos, ¿qué les parece si nos vamos de entrada a Tlaxcala, donde estuvo nuestro querido amigo Osvaldo López Sánchez, porque ahí empezó precisamente la jornada taurina, en Tlaxcala, donde precisamente fue el primer festejo donde estuvo el matador Diego Silvetti? Recuerdan que lo entrevistamos en el podcast pasado, y pues bueno, ahí empezaba el periplo de tres corridas que sumó entre viernes, sábado y domingo. Pues Osvaldo, te saludamos y te escuchamos con mucha atención aquí en Latitud Taurina.
Desde el ruedo con Osvaldo López.
Hola Carlos Yarza, un saludo para ti, al equipo de Latitud Taurina y a todo el auditorio. Variados matices se vivieron en Tlaxcala en la corrida nocturna del pasado viernes. En primer lugar, destacar el lleno de no hay boletos, respuesta del interés del público tlaxcalteca y de fuera hacia la fiesta de los toros. Bajo el manto azabache del cielo tlaxcalteca hicieron el paseillo los toreros Octavio García El Payo, Diego Silvetti y el salmantino Marco Pérez, quien lo realizó desmonterado, pues hacía su presentación en este coso. La terna lidió reses de la ganadería José María Arturo Huerta, desiguales de hechuras y de comportamiento, destacando el lote del matador Silvetti. Por parte de la terna, destello sin rematar del Payo, voluntad afectiva del público tlaxcalteca con Diego Silvetti, quien fue recíproco con dos actuaciones emotivas que no coronó con la toledana, y complaciente recibimiento del público con el salmantino, quien dejó entrever su valor y destellos toreros en su lote. No cortó oreja del primero por fallar con la espada, y del segundo obtuvo las dos, una premiación que dividió opiniones en los tendidos por considerarse excesivos. El resultado al final fue el siguiente: Octavio García El Payo, gris plomo y pasamanería blanca, silencio en su lote. Diego Silvetti, bugambilia y oro, palmas en su lote. Marco Pérez, lila y oro, silencio y dos orejas. Destacó en la brega Luis Alcántar y en banderillas Gerardo Angelino y Sebastián Soriano. Se guardó un minuto de aplausos en memoria del arquitecto Mario del Olmo Sánchez, fallecido recientemente. Informó para Latitud Taurina Osvaldo López Sánchez.
Latitud Taurina.
Pues muchas gracias, Osvaldo, por tu información, y sin lugar a duda lo más importante es esta noticia que nos das una plaza llena para ver este cartel tan interesante y que, bueno, dio el resultado que tenía que dar. Y eso, pues la verdad es que es siempre y lo será atractivo el hecho que de la mano de una buena entrada haya un triunfo y las cosas se den muy bien. ¿Para qué? Para la subsistencia de la fiesta de los toros. Y bueno, donde las cosas también llegaron a un final feliz, pues fue allá en León, donde la feria ha concluido. Faltó por ahí una novillada que se tuvo que suspender el día domingo, pero bueno, veremos si la empresa la lleva a cabo. Ojalá que sí, porque pues los novilleros se lo merecen y requieren de esa oportunidad. Pero de no ser así, pues bueno, la feria ha concluido y concluyó con una corrida triunfal. Ahí estuvo nuestro querido amigo Héctor Gallardo, que estuvo dando seguimiento puntual a toda la actividad de la Feria de León allá en La Luz. Pues, querido Héctor, te escuchamos con mucha atención. ¡Adelante!
Desde el ruedo, con Héctor Gallardo.
Y con media entrada en la Plaza de Toros La Luz de León, Guanajuato, se dio la última corrida de feria. Resultaron triunfadores Diego San Román, quien cortó dos orejas a su segundo toro, y el sevillano Daniel Luque, que obtuvo una oreja de su lote y otra más en un toro de regalo. Por su parte, Diego Silvetti no tuvo suerte, pues aunque dejó pasajes de calidad, la espada fue su coco y así perdió trofeos. Bien, se lidiaron 7 toros de Villa Carmela, con nobleza y calidad en general, varios aplaudidos en el arrastre y un sobrero de sucesores de Teófilo Gómez, encastado y con entrega. Luque mostró temple y torería en su primero, siendo ovacionado en su segundo, de nombre León 450. Cuajó una faena de exquisitez para cortar una oreja, y en el toro de regalo rubricó otra labor de maestría para obtener un apéndice más. Por su parte, Diego Silvetti dejó momentos de arte con el capote y muletazos de hondura en sus toros, pero falló con la espada en sus turnos, perdiendo premios. En el octavo, que también regaló un toro, volvió a mostrarse dispuesto, pero sin lograr redondear y con fallas importantes con el acero. El matador San Román, con su segundo toro de nombre Gaunero, la armó en grande con una faena valiente y emotiva, fiel a su estilo y arriesgado, y de un estoconazo pasaportó al toro que le valió el corte de dos orejas. Al final del festejo, Diego San Román y Daniel Luque fueron paseados en hombros en una tarde triunfal del serial leonés. Y pues de esta manera, la gente salió satisfecha por el serial taurino ofrecido, quedando aún pendiente de celebrarse una novillada que fue suspendida precisamente por sucesos de inseguridad en el estado y hasta nuevo aviso habrá de llevarse a cabo. Amigos, Carlos Yarza, es lo que ha ocurrido acá en la Plaza de Toros La Luz de León, Guanajuato. Su amigo Héctor Gallardo les manda un saludo. Gracias, hasta pronto.
Latitud Taurina.
Estimado Héctor, pues muchas gracias. De verdad que ha sido un placer el que nos hayas traído todas las incidencias de la Feria de León. Gracias, gracias. Y claro que estaremos muy en contacto porque pues allá en Guanajuato hay muchos toros y ya sabes que aquí estaremos molestándote para que nos traigas la crónica de toda esa actividad taurina que se da allá en tu hermosa tierra. Pues bien, amigos, ¿qué les parece si hacemos la primera pausa aquí en Latitud Taurina? No se vaya, volvemos.
Este espacio puede ser para ti. Dale difusión a tu feria, proyecta tus corridas. Latitud Taurina es uno de los programas más escuchados en México. Tenemos los mejores planes para ti. Sé parte de Latitud Taurina. Comunícate al 5618-6576-26.
Latitud Taurina.
Gracias, gracias, de regreso. Y sí, los invitamos a que encuentren aquí en Latitud Taurina esa ventana para proyectar su producto, su restaurante, sus corridas de toros, a los toreros para que los conozcan más. Aquí estamos a las órdenes. Ya escucharon ustedes a dónde tienen que llamar. Con gusto estamos esperando que se puedan anunciar y que nos puedan apoyar de esta manera a que Latitud Taurina pueda seguir adelante existiendo para la afición que le gusta la fiesta de los toros. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a Aguascalientes, a la tierra de la gente buena que ya está inmersa en la fiesta de los toros? No hay duda que en estos momentos lo que es Aguascalientes es uno de los lugares más taurinos y de mayor importancia en nuestro país. Y bueno, pues allá está Lalo Téllez dándole seguimiento a lo que es este serial novilleril, el más importante en este aspecto, en este giro de nuestro país, el serial taurino novilleril de Aguascalientes. Lalo, pues, ¿qué te parece si nos traes los detalles de lo que viviste el pasado fin de semana?
Desde el ruedo, con Eduardo Téllez.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal, amigos de Latitud Taurina? En esta ocasión, les traigo lo acontecido en el segundo festejo del serial novilleril de la centenaria Plaza de Toros San Marcos, aquí en Aguascalientes. Y es que en esta ocasión se lidiaron 5 astados de la ganadería de Matancillas y uno más de la ganadería de Caparica, que a la postre fue el mejor astado de la tarde. En esta ocasión, el cartel lo integraban el hidrocálido Jaime Navarrete, quien cortó una oreja en su primer astado y escuchó palmas en el segundo astado de su lote. Morales Ramos, quien de igual manera cosechó una oreja en su primer astado y escuchó palmas en el segundo astado de su lote. Y Javier Cuartero, quien saludó en el tercio en su primer astado y escuchó palmas tras 3 avisos en el Sierra Plaza. Cabe mencionar que al estar sonando el tercer aviso, el novillo dobló las manos. También cabe mencionar que pese a la situación que se vivió el mismo domingo aquí en la región del Bajío, la novillada se llevó en completa calma y me atrevo a decir que ha sido de estas 2 novilladas la mejor entrada que ha habido en este 2026. Pues bueno, queridos amigos, nos escuchamos la siguiente semana para llevarles el acontecer del tercer festejo de este serial novilleril aquí en Aguascalientes. Reportó para Latitud Taurina, Eduardo Téllez.
Latitud Taurina.
Muchas gracias, Lalo. Qué bueno que las cosas se están dando bien allá en el serial, que los novilleros están aprovechando la gran oportunidad que les da la empresa para mostrarse, para dejarse ver y pues para ir ganando terreno en esta difícil carrera de ser torero. Ya lo escuchábamos en la espuerta, nada fácil. Y bueno, pues como sigue siendo febrero, y febrero es el mes del aniversario de la Plaza México, que en este año cumplió 80 años, y para nosotros no pasa inadvertida, pues escuchamos a Raulito Reyes, que nos trae esta cápsula en honor a la monumental Plaza de Toros de México. Raulito, gracias por tu participación aquí en Latitud Taurina. Te escuchamos con muchísima atención.
La México vive libre. 8 décadas de historias, arte y pasión.
El 16 de febrero de 1946 se anunció el mano a mano de la época en la monumental Plaza de Toros México. El faraón de Texcoco, Silverio Pérez, y el cordobés, Manuel Rodríguez Manolete, ante toros de Torrecilla. El segundo del festejo, de nombre Mosquetero, fue el primer toro en saltar al callejón. El tercero de la función fue Barba Azul, al que Silverio le brindó al monstruo de Córdoba. En un doblón, el astado prendió de una pierna al llamado compadre sin consecuencias. Maltrecho y con el traje tinto en sangre, siguió toreando con sabor y aguante. Realizó una faena honda y dramática, toreando a la mexicana y con sentimiento. Encendió la pasión en los tendidos, una auténtica locura, y la afición coreó olé a cada uno de sus muletazos. ¡Ale! cortó oreja y rabo, el primero del recinto taurino más importante de América. A lo largo de la historia se han cortado 131. El último fue por el peruano Andrés Rocarrey, al toro jefe Arana de la ganadería de Xajay, el 3 de febrero del 2025.
Plaza de Toros, La México. 80 años de grandeza monumental.
Latitud taurina.
La monumental Plaza de Toros de México, una plaza con gran historia. Por algo es una de las más importantes del mundo y la más grande, sin lugar a duda. Pues bueno, y grandeza, hago este paréntesis, no por el tamaño, sino por la historia que guarda a lo largo de 80 años. Pues muy bien, ¿qué les parece si hacemos una nueva pausa aquí en Latitud Taurina y volvemos?
Latitud Taurina.
Lo que se ve y se oye, se vende. El Quinto Sol te ofrece las mejores campañas publicitarias, visuales, auditivas y audiovisuales. Empresarios, potencialicen sus ferias para que vean llenas sus plazas. Toreros, den a conocer su imagen. Ganaderos, muestren sus ganaderías. Manejamos su prensa y redes sociales. Organizamos su conferencia de prensa. Estamos a tus órdenes. Comunícate a los teléfonos 771-211-0341 y 771-473-5989. Nuestra página www.latitudmegalopolis.com.
Latitud Taurina.
Pues muy bien, ya de regreso aquí en Latitud Taurina y tenemos con nosotros a un invitado muy especial y nos referimos al matador Manolo Mejía, por quien tenemos un profundo respeto y admiración. Matador, qué placer saludarte y bueno, en esta ocasión vamos a platicar de lo que será la actividad taurina en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco en este 2026. La semana pasada fueron presentados precisamente por la empresa Don Bull los 5 carteles que darán vida precisamente a esta feria. Matador, qué placer, una feria más del caballo, y la feria del caballo no puede ser feria si no tiene toros. Un gusto.
Hola Carlos, qué gusto saludarte nuevamente aquí en Latitud Taurina. De verdad, un gusto enorme, muchas gracias por tus palabras. Y pues sí, nuevamente el frente de la organización de la Feria Taurina de Texcoco en esta edición de 2026, la Feria Internacional del Caballo, en la que pues tengo la responsabilidad, la encomienda y pues el gusto enorme de encabezar pues la organización de estas corridas, 5 corridas en las que consta esta feria. Y pues muy contento por el elenco que conseguimos, por el elenco que conformamos para las corridas, y creo que es una feria interesante, ojalá sea del agrado de la gente. El público tiene años de no ver toros en la capital, o meses, y pues nuestro deseo es que el público de la capital, de la Ciudad de México, nos acompañe a las corridas que presentaremos en la Feria de Texcoco.
Y platícanos de estos 5 carteles precisamente, danos las fechas y las combinaciones.
Mira Carlos, la feria inicia el 14 de marzo a las 4:30 de la tarde con un cartel en el que está combinada la experiencia con la juventud, encabezando la corrida del cartel el matador José Mauricio, seguido de otro toro importante como es Arturo Saldívar, y cerrando la combinación el matador Fermín Espinosa Armillita IV. Un torero de gran dinastía que se presentará este año en la feria. Ellos lideraron una corrida muy bonita de Gómez Valle, sangre de Javier Garfias. Y bueno, pues es un cartel creo que tiene muy, muy buena combinación. Esperemos ser el agrado de la gente con toreros que son del gusto de los aficionados. El segundo cartel es el día 21 de marzo, igual a las 4:30 de la tarde. Un cartel a beneficio de Ángeles Taurinos, en el cual participan cuatro actuantes. Es una corrida mixta. Abre plaza el joven rejoneador André, un joven iluso mexicano que está abriéndose camino en esta bella profesión del rejoneo. Él participará y actuará junto con los matadores Luis David y André Lagarde el Galo, y cierra la combinación la novillera española Miriam Cabas, y ellos se enfrentarán a cuatro toros de la Asunción, ganadería del matador Joselito Adame, y cuatro novillos de Espíritu Santo. La combinación, bueno, pues está variada, con un rejoneador que no puede faltar en la Feria del Caballo, con dos matadores que vienen dando mucho de qué hablar en las temporadas mexicanas, y con la novillera Miriam Cabas, que pues está también dando mucho de qué hablar en su temporada mexicana y haciendo las cosas muy bien, y que creo que es también un cartel atractivo para que haya gente que sea pues seguidora de estos toreros y pueda presenciarlos en la Plaza Silverio Pérez. Y la tercera corrida será el día 28 de marzo, también a las 4:30 de la tarde, un cartel compuesto por el matador Ernesto Javier Calita, quien estará acompañado de dos jóvenes promesas mexicanas, como son Arturo Ogilio y Bruno Aloy. Ellos despacharán una muy bonita corrida de Vista Hermosa, una corrida de mucho prestigio. Y bueno, pues está la combinación de nuevamente de la experiencia con la juventud, Carita, que es un triunfador de todas las plazas, y Gilio y Aloy, que pues vienen abriéndose camino con un gran porvenir y un futuro muy aliciente para su carrera. La cuarta corrida será ya en el mes de abril, en la Semana Santa, el Sábado de Gloria, el 4 de abril, a las 4:30 de la tarde igual. El cartel estará compuesto por Octavio García el Payo, por Héctor Gutiérrez, otra promesa importante de la torería mexicana, y tomará la alternativa Eduardo Neira, un joven duranguense, avecindado en Aguascalientes, que tiene muchas cualidades, que tenemos confianza en él y sabemos que puede ser un torero importante si Dios lo permite y los toros también lo respetan. Y ellos se enfrentarán a una corrida muy bonita, muy bien presentada de San Pablo, del ganadero Leopoldo Martín del Campo, mejor conocido como Paviche. Y bueno, pues creo que es una combinación también muy bonita, interesante, y una alternativa importante en la que fungirán como padre y testigo el Payo y Héctor Gutiérrez. Y cerraremos la feria el 11 de abril, igual a las 4:30 de la tarde, con un cartel compuesto por dos toreros muy importantes, como son Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores, y esa revelación mexicana que ha dado mucho de qué hablar, principalmente en España y en la Plaza de Madrid, como es Isaac Fonseca. Creo que es una combinación también muy, muy importante, muy buena. Y ellos enfrentarán una corrida de una ganadería pues, muy interesante, formada hace algunos años por un matador de toros muy querido mexicano, muy querido de la afición, muy querido de los taurinos, como era el maestro Gabino Aguilar, ahora sus hijos, sus herederos, encabezados por Francisco Aguilar, pues son los que están llevando a cabo el manejo de la ganadería. Y muy buenos resultados, y es una ganadería que le tengo mucha fe, que le tengo pues una fe ciega depositada en los toros. Yo creo que va a ser una tarde muy importante, muy interesante. Ojalá que, te digo, estas combinaciones sean del agrado de los aficionados y nos puedan acompañar en la Plaza Silverio Pérez de Texcoco, ya que está muy cercana a la capital del país.
Nos llama mucho la atención que son prácticamente toreros mexicanos. Hay la inclusión de la novillera, del rejoneador, que son extranjeros, que le dan ese toque de internacionalidad a la feria, pero la oportunidad para los toreros mexicanos y toreros de gran potencial.
Sí, es algo que la empresa se ha preocupado mucho, ¿no?, por darle apoyo incondicional a los toreros mexicanos. En esta ocasión, pues bueno, se ha incluido nada más a una novillera española, una novillera extranjera. André, como te lo mencionaba hace rato, es mexicano, es hijo de padre portugués y madre mexicana, nacido aquí, pero pues sus inicios y su afición le nace prácticamente en Portugal, de donde es originario su padre. Y bueno, pues el apoyo, te digo, incondicional a los toros mexicanos, porque pues sabemos y estamos seguros de que tenemos material humano en el renglón de matadores y de toreros para que pues en un futuro no muy lejano recaigan en ellos la responsabilidad de sacar adelante la fiesta de los toros de México.
Y ganaderías de prestigio, lo que hace que la feria sea una feria muy rematada.
Pues sí, como te mencionaba, las ganaderías son ganaderías de prestigio, ganaderías que son del gusto de los toreros, que pues tienen muy buena simiente, muy buena base, y de la cual estoy seguro que van a dar espectáculo y van a ser propicios para los triunfos de los toreros.
Por último, Matador, platícanos los horarios en que serán las corridas, los boletos donde se pueden comprar, ya están a la venta, danos esos detalles.
Bueno, los horarios, como ya lo he dicho, son a las 4:30 de la tarde, todas las corridas, y todas en sábado, y la venta de boletos es por medio de la plataforma de Superboletos. A partir de la semana pasada ya están a la venta y continuarán así, y los días de corrida serán puestos a la venta en las taquillas de la Plaza Silverio Pérez a partir de las 11 de la mañana.
Pues como siempre, agradecerte tu atención, el que estés aquí con nosotros en Latitud Taurina, y ya sabes, aquí la Feria del Caballo tendrá una ventana y el público se podrá enterar de lo que pase en las corridas, y lo mejor pues es hacer la invitación para que el público vaya y disfrute de esta hermosa fiesta, de esta hermosa feria, que siempre uno se la pasa muy bien por allá. Bueno, Matador, pues gracias, gracias, y ya sabes, aquí en Latitud Taurina estamos para servir a la fiesta.
Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Gracias por tu atención, gracias por esta apertura en los micrófonos de Latitud Taurina. Y pues por ahí los esperamos. Esperamos contar con ustedes, con la afición, con el público en general. Como ven, son carteles variados, bonitos, con toreros que son del interés del público y que tienen un gran futuro, una gran proyección en sus carreras. Y las ganaderías, que pues vuelvo a mencionar, son de mucho prestigio y que dan pues pie y la ilusión de ver grandes tardes de toros. Un fuerte abrazo, muchas gracias, y por allá los esperamos en Texcoco, en la Plaza Silverio Pérez. Un abrazo, Carlos.
Otro abrazo muy fuerte para ti, Matador Manolo. Enhorabuena y lo mejor de las suertes en esta feria que ya se avecina muy pronto. Hay que prepararse, hay que agendar. Ahí están los carteles, ya nos los comentó el Matador. Pues carteles bonitos, rematados, con toreros mexicanos, y hay que apoyar a nuestros toreros, que también son garantía de triunfo, garantía de un buen espectáculo. Y bueno, donde hubo actividad también el pasado domingo fue allá en la hermosa Plaza de Toros de Cinco Villas de Santiago Cuautlalpan, Estado de México. La situación registrada en el país no impidió a la afición capitalina y de municipios aledaños acudir a la Plaza de Toros de Cinco Villas, que retomó precisamente su actividad con una corrida que registró casi lleno en los tendidos y que culminó con el triunfo de Diego Silvetti y el alicantino Marco Pérez, quienes salieron en calesa, porque allá en Cinco Villas ahora la salida a hombros se hace pues más bien en calesa. El salir en la calesa es símbolo de que los toreros triunfaron. En una tarde de clima cambiante y con ráfagas de viento frío, se lidiaron toros de las huertas, que fueron desiguales en presentación, pero de hechuras armoniosas. En conjunto, destacó el quinto ejemplar por su bravura y profundidad en las embestidas. El matador Diego Silvetti firmó la faena más estructurada y de mayor calidad artística ante el cuarto toro de la tarde, al que toreó con temple y elegancia, especialmente al natural. Tras una estocada fulminante, obtuvo dos orejas. Con el primero de su lote escuchó silencio tras aviso. Por su parte, Marco Pérez mostró una actuación de menos a más. Tras una primera labor sin demasiado relieve, logró mayor conexión con el público en el quinto toro, al que entendió desde el inicio y con el que construyó una faena de mayor entrega. Cortó una oreja en cada uno de sus turnos. El mexicano Bruno Aloy también dejó momentos de emoción, particularmente en el sexto, donde destacó con el capote y protagonizó un vibrante inicio de faena de rodillas. Sin embargo, fallos con la espada le impidieron redondear su actuación. Recibió ovación y dio vuelta al ruedo tras petición. En el apartado ganadero, el encierro de las huertas ofreció varios ejemplares con cualidades, sobresaliendo el quinto por su bravura. En banderillas destacaron Fernando García y Héctor García, mientras que en varas Alfredo Ruiz El Miura fue reconocido por su labor ante el quinto toro. Con este festejo, sin lugar a dudas, Cinco Villas reafirma su categoría y sin duda se consolidará como una plaza de referencia ante la inactividad de la monumental Plaza de Toros México. Ojalá que la empresa encabezada por don Luis Marco pues continúe con este serial, con esta pues forma de dar la fiesta de los toros tan bien como se hace allá, y que la afición responda. Ahí está una opción, ya ahorita viene la Feria del Caballo, pero aquí está la opción de Cinco Villas, porque hay una gran cercanía a la Ciudad de México, y pues la afición ahí puede encontrar de verdad un verdadero oasis para satisfacer el gusto por la fiesta de los toros. Pues muy bien, también aquí en Latitud Taurina, ustedes lo saben, estamos celebrando 500 años de tauromaquia. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos ha preparado en esta ocasión Kadisha Yarabani? Kadisha, te escuchamos con muchísimo gusto. Adelante.
500 años de tauromaquia en México con Kadisha Yarabani.
Hablar de los festejos taurinos en la época de la colonia es hablar del nacimiento de una tradición que creció al mismo tiempo que el México virreinal. El toreo no llegó como simple espectáculo, llegó como parte de la vida pública, de la celebración y del ritual social de la Nueva España. Durante la época colonial, las corridas de toros estaban ligadas a los grandes acontecimientos, la llegada de un virrey, la coronación de un rey, fiestas religiosas, victorias militares o celebraciones cívicas. El toro estaba presente cuando el pueblo se reunía, cuando la ciudad celebraba y cuando la autoridad se hacía visible ante la sociedad. Los festejos se realizaban en plazas mayores, en calles cerradas para la ocasión o frente a edificios importantes. En la capital, hoy la Ciudad de México, la Plaza Mayor, actual Zócalo. Fue durante años escenarios de estos festejos, donde se levantaban tablados, barreras y balcones engalanados para recibir al pueblo, al toro y al torero. El toreo de aquella época era distinto, más cercano al pueblo, más espontáneo, con toreros a pie y a caballo, con suertes que nos parecerían rústicas, pero cargadas de valor y sentido ceremonial. Poco a poco se fueron formando reglas, usos y costumbres que darían forma a la tauromaquia que hoy conocemos. En la colonia se forjó la afición mexicana. Ahí nació el respeto al toro bravo, el gusto por la lidia y la emoción compartida entre todas las clases sociales. El toreo no distinguía rangos, reunía al virrey y al pueblo llano bajo una misma emoción. Por eso, los festejos taurinos coloniales no fueron solo entretenimiento, fueron identidad, fueron encuentro y fueron raíz. Y entender esta etapa es entender por qué, Siglos después, la tauromaquia sigue en la memoria y en el corazón de México. Porque la historia no empieza en las plazas monumentales, empieza en aquellas tardes coloniales donde el toro, el pueblo y la tradición aprendieron a caminar juntos. Y aquí lo recordamos como debe ser, con memoria, con respeto, con afición. Esto es Latitud Taurina. Soy Kadisha Yanavari.
Latitud Taurina.
Kadisha, muchas gracias. Qué interesante, de verdad, lo que nos has traído en esta ocasión, en estas cápsulas denominadas 500 años de tauromaquia. Sí, de verdad, interesantísimo esto que para muchos, sin lugar a duda, es desconocido, pero es que es parte de la historia de la fiesta de los toros de nuestro país. Y no se pierdan Quinta de Tendido de don Rafael Loret de Mola. Ya escucharán qué comentario tan interesante nos trae este día.
Quinta de Tendido con Rafael Loret de Mola.
Como dato curioso a toda la historia de la tauromaquia, les diré que la primera entrevista que concedió Manuel Rodríguez Manolete en suelo mexicano fue en Mérida y se la hizo mi padre Carlos Loret de Mola. De Mérida, en donde hizo escala, partió hacia la Ciudad de México, en donde comenzaría esa milagrería de Manolete que hizo que muchísimos mexicanos lo tuvieran como un ídolo durante poco tiempo, pero muy intenso. En 1945 se presentó en el toreo de la Condesa y ahí precisamente fue donde surgieron los primeros ardores manoletistas cuando en su presentación, en su confirmación de alternativa, cortó oreja y rabo en su primer toro, pero el otro le pegó una severa cornada. Fue algo insólito porque el gran locutor Paco Malgesto, cuando lo fue a entrevistar después de que le habían operado y ya estaba en condiciones de hablar, y le preguntó, pero maestro, usted vio que el toro venía muy vencido, que lo iba a arrollar, ¿por qué no rectificó? ¿Por qué no dio un paso atrás? Y Manolete contestó, si yo hubiera dado un paso atrás, no sería Manolete. Y así por el estilo han surgido toreros maravillosos que no se atreven a dar un paso atrás. Por ejemplo, José Tomás, en las tardes icónicas de 2008, en donde francamente todo parecía espeluznante, la primera tarde con una gran apoteosis, la segunda tarde también cortando orejas, tres orejas nada menos que en Madrid para sumar 7 en total en esas dos corridas de 2008, pero sufriendo en la segunda tarde 3 cornadas. ¿Y todo por qué? Porque como Manolete no sabía moverse, no sabía quitarse. Alguna vez me dijo, y esto es algo que voy a revelar, que el gran secreto del toreo era no moverse jamás y que el toro tuviera la oportunidad de elegir entre la muleta que se despliega ante él y el cuerpo del torero. Y me dijo después, solo así surgen los momentos mágicos. Entre Manolete, José Tomás y otros toreros de la actualidad como Sebastián Castella, hay un hilo conductor que es la quietud, la valentía, el arrojo, la temeridad quizá, pero sobre todo el valor puro para enseñar que el carácter del hombre siempre se impone a los grandes desafíos de la naturaleza.
Latitud Taurina.
Muchas gracias, don Rafa. Ya lo decíamos, su comentario de hoy, una verdadera garantía. Y pues prácticamente estamos llegando al final de nuestro Latitud Taurina y como es una costumbre lo hacemos presentándoles la jornada taurina para este fin de semana que bueno estará cargada precisamente en el día domingo, una disminución de festejos, pero bueno, esto es normal y lo importante es que corridas de toros se siguen festejando. Y la jornada se centra a partir de este domingo. Allá en el Nuevo Progreso de Guadalajara, cuarta corrida de la temporada, toros de Xajay, para Emilio de Justo, Diego Sánchez y Bruno Aloy. Aún por confirmarse si se da o no esta corrida, pues por la situación que comentábamos al principio de nuestro programa. Misma situación en Río Grande, Zacatecas, donde se da esta corrida mixta de carnaval, corrida que también fue pospuesta y que se va a realizar este día, con dos toros de Boquilla del Carmen y dos de La Concepción, para el rejoneador André, con los forcados amadores de México, el matador Arturo Gilio y el novillero Ricardo López Bicharraco. En Pino, Zacatecas, corridas de feria, con toros de Guadiana para el rejoneador Jorge Hernández Gárate y a pie Fermín Rivera y Emanuel Cuenca. En San Pedro Garza García, Nuevo León, corrida mixta, toros de San Isidro para Pablo Hermoso de Mendoza y a pie Fermín Rivera, Juan Fernando y el novillero Ricardo López el Bicharraco. En Aguascalientes, en la Plaza San Marcos, tercera novillada de la temporada, novillos de Campo Hermoso para Emilio Ricaud, Jairo López y Mario Vilao. Pues ahí la jornada taurina para este fin de semana, cortita pero muy sustanciosa. Y lo importante, recuerde, es asistir a las plazas de toros y disfrutar de este hermoso espectáculo, porque usted es el que le da vida a la fiesta con su presencia en los tendidos. Pues queridos amigos, así llegamos al final de este Latitud Taurina, deseando que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y pues bueno, si Dios no indica otra cosa, nos estaremos saludando la próxima semana, aquí en Latitud Taurina. Soy su amigo Carlos Yarza, y a nombre de los que formamos el equipo de Latitud Taurina de Latitud Megalópolis, les doy las gracias. Hasta la próxima.
Ha sido parte de Latitud Taurina. La actualidad de la fiesta brava para ti. Información, crónicas, entrevistas, editoriales, reportajes. El mundo del toro en un solo lugar para ti. Latitud Taurina de Latitud Megalópolis.